Partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos en directo, partidazo de la cadena COPE. En directo en la radio y en directo ya también en Facebook Live.
Sí, como siempre.
Esto seguido mayoritariamente en Facebook, ¿eh?
Hola.
No, es aquella la que tiene.
Ah, es aquella, hola.
Parece mentira que seas de Telema.
Sí, mira, manga corta porque hace calor aquí.
Hace calor en aquí. Aquel, la que tiene la luz roja y ahora esa. ¿Ves? Van cambiando. Ahora aquella. Vaya, aquella.
¿Ahora está? Joder, parece mentira. Esto es peor que cuando presento la tele yo, vamos.
Qué
grande la Volpe, ¿eh?
Sí, te ha gustado la conversación
muy
con fútbol, la Volpe.
Sí, estaba convencido.
Muy bien, muy bien. Me ha caído muy bien la Volpe.
Sí.
Los cinco mejores jugadores de la historia de Palmeiras, que acaba de ganar la Liga en Brasil.
Ha ganado la Liga en Brasil. Yo creo que es uno de los grandes del fútbol sudamericano. Palmeiras, que no hace mucho estuvo en segunda, por cierto. Pero es uno de los grandes y vamos a reconocer grandes nombres. Voy a hacer cinco porque era difícil hacer menos, la verdad. El quinto va a ser Babá. Babá, campeón del mundo en el 58, en el 62, marcó en dos finales de mundiales, era un delantero realmente importante dentro del fútbol brasileño. Hay que decir que los cinco que voy a elegir no son jugadores que hayan estado 15 años en el Palmeiras, son jugadores que han pasado... Es verdad que no hay ningún gran jugador que haya estado toda la carrera en Palmeiras, como puede ser Maldini en el Milan, por ejemplo, pero son jugadores realmente muy importantes. El quinto Babá, el cuarto va a ser Rivaldo. ¿Qué decir de Rivaldo? Rivaldo estuvo en el Palmeiras dos temporadas, Mundial 98, Mundial 2002, por supuesto campeón del Mundial 2002, uno de los grandes jugadores brasileños que ha pasado por el fútbol español, y uno de los grandes talentos de los años 2000. ¿No?
¿Dónde estará Rivaldo ahora? ¿Qué será de él?
Pues está en Brasil. Él acabó jugando en, recuerdo, en Uzbekistán. Tiene un hijo jugando, por cierto, en segunda división.
Sí, me suena algo de su verdad, sí.
Pero bueno, no está entrenando, que yo sepa.
Vamos. Tercero.
El tercero va a ser Cafú.
Hombre.
Uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, lateral derecho Cafú. Cuatro mundiales para Cafú. 94, 98, 2002, 2006. Dos títulos, otra
cuatro
final.
Cuatro mundiales.
Una barbaridad lo de Cafú. Y también fue un jugador importante en Palmeiras en una etapa importante. 21 partidos en los mundiales Cafú, ¿eh? Una barbaridad, la verdad.
¿Segundo?
Segundo va a ser Djalma Santos. Djalma Santos fue el lateral derecho de la gran selección brasileña campeona del mundo en el 58 y en el 62. También lo era Babá, ¿no? Era seguramente también uno de los mejores laterales. Fíjate que dos de los mejores laterales de la historia, derechos, y ahora vamos a hablar del lateral izquierdo, que es el primero, han pasado por el Palmeiras, tanto Cafú como Djalma Santos.
¿Y el primero?
El primero, pues el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol para mí, que es Roberto Carlos. Roberto Carlos, bueno...
¿Cuánto tiempo estuvo en Palmeiras?
No estuvo mucho en Palmeiras. Él juega un poquito en Corinthians y en Palmeiras yo creo que está cuatro temporadas, pero le da tiempo a ganar un torneo paulista y le da tiempo a ganar en el 94 el último título de Palmeiras hasta el de este año, porque el Palmeiras no, llevaba más de 20 años sin ganar la Liga. Entonces yo creo que para mí es el mejor de la historia de Palmeiras, y yo creo que si hablas con él, otro día hablé con él, estuvo en Cierre Maldini y demás, él se identifica sobre todo con Palmeiras, por supuesto en Brasil.
Si Madrid tuvieras también que elegir los cinco mejores de la historia del Madrid, ¿meterías en esos cinco mejores a Roberto Carlos?
Yo creo que no. Probablemente no.
Vale.
Si quieres lo hacemos la semana que viene, los cinco mejores de la historia del Madrid.
Pues si queda campeón del mundo es apropiado.
Va a ser difícil, pero yo creo que Roberto Carlos no va a estar.
Vale. ¿Menciones para jugadores?
Pues mira, por ejemplo, para Marcos, el mítico portero de portero mucho más reciente de Palmeiras, para Yalmiña, que hemos hablado de él, por cierto, no me acuerdo cuándo, pero hemos hablado de él, no sé quién ha hablado de él.
Luis García la ha citado, sí.
Para Alex, aquel centrocampista espectacular que estuvo mucho tiempo en Turquía, pero sobre todo en Palmeiras fue muy bueno. Para Emerson Leão, el portero de los años 70 de Brasil. Ha habido muchos grandes jugadores de la historia de Palmeiras, ¿eh?
Mundial de clubes. Mañana primera semifinal, segunda semifinal el jueves. Ya más o menos has hablado un poco del América, del rival de...
Sí, hemos hablado un poquito de dos o tres detalles. Dice la Volpe que le gusta mucho tener la pelota. Es verdad que él quiere el balón. Tiene jugadores muy rápidos, ¿eh? Como Ibarra, que es un jugador muy importante. Pero yo creo que es un técnico que le va a gustar blindarse contra el Madrid, porque lo hizo contra Necaxa en la semifinal mexicana. Es un equipo que no le importa esperar atrás, con tres centrales, que es típico suyo.
Sí, pero mira lo que dice, que quiere la pelota.
Sí, él porque él sabe que tiene jugadores técnicos para tenerla, ¿eh? Tiene él está jugando con un punta, que es Romero, el paraguayo, que me recordó goles el otro día, y está colocando muy a la izquierda a Oribe Peralta, al Cepillo Peralta, que es un delantero, que realmente a mí no me termina de convencer el jugador pegado a la banda izquierda. Y luego ha cambiado mucho a William da Silva, que es un zurdo centrocampista, medio centro, le está jugando bastante bien con él, y le ha, digamos, revitalizado para el América. Yo le voy a meter a Martínez de medio centro, va a meter dos interiores, y es un equipo, a ver, por supuesto, lo normal es que el Madrid gane con relativa comodidad, pero no creo que vaya a ser un partido tan fácil como mucha gente piensa.
Si llega el Nacional de Medellín a la final, si llega el Madrid a la final, que es lo que apuntan todas las...
lo lógico, ¿no?
Lo lógico, digamos.
Sí.
¿Tiene muchas opciones de verdad el Nacional de Medellín de poder ganar al Madrid?
Hombre, muchas no.
¿Alguna tiene?
Algunas sí, por supuesto. Esto es fútbol. Tiene algunas. Es un equipo rápido, con transiciones muy rápidas, con buenos jugadores. Yo creo que es el mejor equipo americano que he visto en los últimos 3-4 años. Se le han ido jugadores, se le fue, por ejemplo.
¿En la Liga Española estaría?
En la Liga Española estaría, yo creo que bastante arriba, ¿eh?
¿Sí?
Nacional. Sí, vale, yo creo que estaría bastante arriba. Parece que el fútbol sudamericano es tan distinto al europeo, es otro ritmo.
Sí, es una...
Pero en cuanto a nivel de jugadores, se le fue Sebastián Pérez a Boca y es una baja muy importante, pero yo creo que puede competir de verdad contra el Madrid, ¿eh?
Vienes de comentar la Premier, hay jornada de Liga entre semana. Sí. Ha perdido el Arsenal en el campo del Everton.
Sí, 2-1. Segunda derrota en Liga, no perdía desde la primera jornada el Arsenal y ha perdido. Yo en la transmisión comentaba que el partido podía haber sido de empate, porque es verdad que tampoco ha tenido gran superioridad el Everton, pero analizando el partido completo, sobre todo el tramo final, yo creo que el Everton, el Arsenal es que me ha decepcionado mucho otra vez, me ha decepcionado mucho. Es un equipo que ha tenido dos ráfagas buenas, no ha tenido mucho balón como debe tener, no ha tenido velocidad en la transición con el balón, no ha tenido, digamos, velocidad de balón. Ha hecho un mal partido Ozil, muy mal partido Ozil, y se ha equivocado mucho en jugadas de estrategia, en jugadas a balón parado. Ha perdido el partido por eso también. Ha sido una victoria del Everton que ha tenido lo que tiene el Everton, que es empuje, entusiasmo, no mucha calidad, pero le ha acabado ganando bien.
El City juega mañana con el Watford.
Contra el Watford
¿Qué
en casa?
Le pasa al City de Guardiola?
Bueno, le pasa, lo hemos comentado más de una vez, le pasa que tienen muchos jugadores en mal momento de forma.
Bueno, tenía además sancionado a Agüero. No estaba Fernandinho, creo, tampoco. Un defensa también le faltaba, no me acuerdo quién era.
Sí, bueno, el tema es que el otro día contra el Leicester se encontró con el mejor Leicester de la temporada. Tuvo el balón, porque tuvo el 75% de balón, pero atrás hizo una serie de inventos que no le funcionaron en Guardiola. Empezó metiendo a Colarbo de central en defensa de tres, metió de carrilero izquierda de Bruin, no le funcionó del todo, tuvo que cambiar mucho el equipo sobre la marcha y eso le perjudicó mucho. Y luego realmente el Leicester hizo un partido memorable, o sea, hizo el partido perfecto que hacía la temporada pasada.
Un partido justo para asustar al Sevilla en la semana en la que le ha tocado al Sevilla en Champions.
¿Qué tiene el Leicester? ¿Por qué ganó la Liga el Leicester teniendo poco balón? Muy poco balón con respecto al resto de equipos. Porque es un equipo que en velocidad y con espacios te mata. Sí. Porque tiene jugadores como Vardy.
El Mahrez es
un espectáculo también. Y sobre todo si el equipo se repliega muy bien atrás, te sale con mucho espacio y con mucho peligro. El tercer gol es exactamente lo que es el Leicester. Balón de Fuchs. Balón largo de Fuchs, controla Mahrez con la derecha, que no es su pierna, y se la pone al espacio a Vardy. Fue un partido perfecto del Leicester. Si el Leicester juega a ese nivel contra el Sevilla y el Sevilla sale a lo loco a buscar el partido, como le gusta hacer a veces a Sampaoli, a presionar muy arriba, pues lo puede pasar mal. Pero yo creo que Sampaoli es suficientemente inteligente como para no hacer eso, ¿no?
El United ganó. Te escuché en la retro. Hiciste el partido, ¿no?
Hice el partido.
Sé que puse el partido al final y dijiste algo así como que había sido un mal partido de los dos equipos, pero dentro de lo malo que habían estado los dos, había estado mejor el United.
Sí, fue un partido mal jugado por parte de los dos.
¿A qué dijiste eso al final?
Tal cual. Sí. Pero dentro de lo mal que se vieron los dos...
Yo te escucho, ¿no? No te oigo, te escucho.
Sí, está bien. Si a ti te gusta mucho la Premier, tú la sigues mucho.
Sí,
además, ¿no?
Sí.
Bueno, fue un partido para mí mal jugado, entre dos equipos que demuestran por qué no están arriba, ¿no? Dos equipos que tuvieron muchos errores en la entrega de balón, muchos de ellos no forzados. Y el United al final acabó ganando porque tuvo mucha más pegada arriba y porque al final tiene más nivel individual que lo que tiene el Tottenham. Pero me parece que el United, entiendo por qué no está bien. Jugó Herrera en el doble pivote junto con Carrick, dio el pase de gol. Por supuesto, el gol se origina en una pérdida de balón de Harry Kane en este caso. Y fue un partido para mí no decepcionante, porque no esperaba demasiado de los dos, pero demuestra por qué los dos están como están.
¿El jugador de la Premier hasta el momento es Diego Costa?
Sí, yo diría que casi empatado con Alexis Sánchez, pero me parece que un poquito por delante Diego Costa. Diego Costa está siendo impresionante, lo decíamos el otro día, pero ya no solo...
Pues ojalá lo sea con España también.
Ojalá lo sea con España. El gol que marca el otro día es ya la demostración de la perfección en Diego Costa, porque es una jugada que se va a la banda contra un defensa, pelea el balón, con la fe que tiene Diego Costa, le quita la pelota al defensor, se marcha al defensor y luego define con una calidad al segundo palo. Fue un gol impresionante, que además fue el único gol del partido que le dio 3 puntos. Yo creo que la cantidad de puntos que le ha dado Diego Costa es tremendo al Chelsea.
El joven de la semana, ¿quién es?
Va a ser Bufal, que es un chico marroquí que juega en...
Bufal,
sí, que juega en el Southampton, muy buen jugador. Puede ser un extremo, puede ser un media punta, un jugador que podía jugar con la selección francesa, pero él decidió en su día jugar con Marruecos. Ha sido un fichaje carísimo, el fichaje más caro de la historia del Southampton. De momento no está jugando mucho, pero tiene talento para acabar imponiéndose en la Premier, sin duda.
¿De dónde dices que es?
Marroquí.
En Italia, Roma-Milan del lunes, ¿cómo acabó? Que no me acuerdo.
Ganó la Roma 1-0 con un gol de Nainggolan en la segunda parte, en un partido en el que el Milan no estuvo mal. El Milan, yo creo, incluso no mereció perder. Tuvo tramos, lo decía luego después Montella, que había tenido tramos muy buenos, que estaban en el partido durante todo el partido y había verdad. Tuvo momentos muy buenos. Falló un penalti, Niang. Uh-huh. Y la Roma hizo un buen partido en Nainggolan, que está jugando detrás de Dzeko, como hacía la temporada pasada. Así que igual, juega Dzeko de punta y Nainggolan por detrás. Me gusta mucho cómo sigue jugando Perotti, la verdad. Yo creo que la Roma está lejos del nivel de la Juve, pero me parece el segundo mejor equipo italiano. Y esta victoria es importantísima para la Roma.
¿Hubo derbi en Turín?
Sí.
¿Sabes que me acuerdo mucho de dónde me llevaste a comer en Turín?
Urbani.
Me encantó. Sí.
Bueno, aprovecho para recomendárselo a los
oyentes. Si alguien nos está escuchando y tiene pensado ir a Turín, es un sitio futbolero total.
Sí, además, ¿sabes cómo lo conocí, no? ¿Cómo? En el año 90, yo fui a hacer mi primer partido de
Liga
Italiana.
Que no se piense la gente que estamos hablando de un sitio de hiperlujo ni nada de eso. No. Es un sitio con un producto riquísimo, producto italiano riquísimo.
Sí, bueno, una maravilla. Cuando yo fui en el año 90 a Turín, la primera vez en mi vida que iba a Turín, fui a hacer un partido del Torino con el Inter. Año 90, que esto es muy importante.
Año 90.
Y digo, ¿qué puedo hacer? Y llamé a Martín Vázquez, que jugaba en el Torino.
Sí.
Le dije, Rafa, dime un sitio. Me dice, vete a Urbani. Restaurante Urbani, que es un restaurante, lo viste. Es muy del Torino, son todos del Torino.
Es casi como una tienda, tienen el producto allí puesto. Sí.
Y bueno, comí de maravilla. Y luego me acordé cuando fuimos a la final de Europa League, que ganó el Sevilla.
Y ahí estuvimos comiendo con Kiko Narváez. Kiko, tú y yo.
Y comimos de maravilla. Y cada vez que vaya a Turín voy a comer allí. Sí, Urbani.
Sí. Un espectáculo, Urbani. Bueno, y al margen de esto, que es lo importante, el partido.
El partido fue precioso.
Porque los partidos es para ir a comer antes, es para eso.
Sí, hombre, claro. Lo que pasa es que estos partidos que se juegan a las 3, tienen que comer muy prontito, pero
sí.
Fue un partido precioso, un partido magnífico. Voy bien jugado por los dos. Mira, todo lo contrario que el United Tottenham del otro día. Me gustó el Torino, me gustó mucho Velotti. Velotti, por cierto, se está dando mucho que están buscando delanteros por ahí, el Sevilla y tal. Velotti es un delantero para traerle, pues parece que será caro, pero es un delantero para traerle porque tiene gol, trabaja una barbaridad sin balones. Es espectacular el nivel que está Velotti. Me gustó mucho Valdiciori, que es un mediocentro que estaba en el Atalanta, jugando, jugador, digamos, para hacer la salida de la Volpiana, precisamente.
Sí.
Perfectamente. ¿No? Jugando ahí cerquita de los centrales, sale muy bien con la pelota, muy cómodo, y me gustó bastante. Fue mejor la Juve en cualquier caso, que jugó con un 4-4-2, poco habitual en la Juventus. Jugó defensa de 4 y luego metió 4 centrocampistas prácticamente en línea, con Sturaro muy pegado a la banda izquierda, con Cuadrado en la derecha y luego Marquisio y Kedira. Buen partido de Higuaín, pero lo más importante, aparte de los dos goles de Higuaín, lo más importante es que volvió Dybala. Y Dybala hizo una gran jugada en uno de los goles, en el tercer gol, y Dybala es un futbolista para marcar la diferencia incluso en la Champions.
Vamos con una línea de las otras ligas para que te dé tiempo a responder preguntas. De Francia, supongo que lo de Falcao, ¿no?
Sí, 3 goles de Falcao con el Mónaco, ganó 0-4 al Bordeaux, ya sabéis lo que yo pienso. Es un equipo muy poderoso ofensivamente, de hecho es el equipo que más goles lleva en las ligas grandes europeas, y es un equipo muy peligroso, gran partido del Mónaco.
Argentina, River Boca, lo estuve viendo el domingo por la noche, 2-4.
Un partido maravilloso, y ya era hora, porque el fútbol argentino, sabes lo que opino.
Oye, y Tevez metiendo golazos.
Bueno, yo puse un tuit diciendo que eligió el día perfecto Tevez para ser Maradona. Porque es que fue, claro, contra River, hizo un partido descomunal Tevez, jugando con mucha libertad detrás del punta, que era Bou, que se lesionó, por cierto. Pero el partido, más allá del partidazo de Tevez, que fue lo mejor, fue un partido muy bien jugado por parte de los dos. Y en el fútbol argentino hacía falta un partido así, un partido técnicamente bueno, dos equipos que no reventaban la pelota, que no regalaban la pelota. Es verdad que defensivamente los dos tuvieron problemas, pero gran D'Alessandro en el primer tiempo. Gran Tevez y partido memorable que ganó 2-4 Boca.
Seattle, el campeón de la Major League Soccer.
Sí.
¿Era contra Ottawa la...?
No, contra Toronto.
Ah, Toronto.
Contra Toronto, sí.
¿Tú ibas con Toronto?
Iba con Toronto, el partido
qué
fue...
¿Qué digo yo, Ottawa? ¿Ottawa con...?
Pues no lo sé, porque Ottawa no ha jugado el... yo me he callado. Ha habido dos equipos... El otro equipo que ha jugado es Montreal, que ha sido semifinal.
Vale. Era Toronto con
era
el que
Toronto,
ibas tú.
Era Toronto, sí.
Me gusta que... Qué buena persona eres.
Sí, no te conté.
Ottawa ni juega la liga, ¿no?
No. Bueno, se juega la liga de hockey y hielo, a lo mejor. No sé. Bueno, pues vale, decir que Jovinko, esperaba mucho de Jovinko, tuvo una ocasión muy clara en la segunda parte, el partido acabó en penaltis y me dio mucha pena ver llorar a un mito como es Michael Bradley, que jugaba en Toronto ahí de medio centro y que perdió la final. Bueno, campeón Seattle. Con Piatti, por ejemplo, que es con Lodeiro, que es un jugador fantástico, el uruguayo, que ha sido uno de los grandes, digamos, jugadores del torneo. ¿No?
Fiebre Maldini en Movistar Plus.
¿Se sigue llamando
Movistar Plus?
Sí, sí, claro, Movistar Plus. De hecho, se llama Movistar Plus.
Ah, vale. No, es que como habían quitado los de Plus de los canales, no sabía si se llamaba... Como ahora es Movistar Cine, Movistar Fútbol, Movistar...
No, Movistar Plus es la plataforma.
Es la plataforma,
¿no?
Vale.
Y el canal se llama Movistar Fútbol.
Vale.
O Movistar Cine, Movistar Partidazo, etc.
Perfecto. Esto es Maldini Plus, aquí no lo hemos quitado.
No. Hicimos un programa con muchas cosas, pero yo creo que lo más interesante fue hicimos un homenaje al Cosmos, que como comentamos otro día está desapareciendo, y vimos un amplísimo resumen de un partido histórico, que es el partido de despedida de Pelé, que jugaron en Estados Unidos, en Nueva York, jugaron el Cosmos contra el Santos.
¿Ese fue el último oficial de Pelé?
Ese fue el último. Ese día se retiraba Pelé, fue el último partido que jugó al fútbol Pelé. Jugó el primer tiempo con el Cosmos y el segundo tiempo con el Santos. Partido tremendo, marcó un gol además, un buen gol. Gana 2-1 el Cosmos.
¿De qué año es, perdona?
77.
77.
Octubre del 77.
Buen año.
¿Qué año naciste tú? Joder, qué jovencito eres y qué mayor soy yo.
Sí, señor.
Pues ese partido yo lo vi por la tele, lo televisaron.
El año en el que murió Groucho Marx.
Ajá.
Preguntas de los oyentes.
El año se jugó la final de Copa Europa, ganó el Liverpool.
¿Quieres destacar algo más de Fiore Maldini?
No, sobre todo eso, que vimos a Pelé con ese homenaje que se hizo a sí mismo también llorando de verdad con sentimiento en ese partido.
Ah, pues lo voy a ver ese programa.
Te va a gustar, ¿eh? Sí, porque es muy emocionante verlo.
Quiero ver esa imagen. Preguntas.
Vamos allá.
Hola, Maldini. Parece que por fin Mkhitaryan funciona en el United. ¿Qué crees que ha cambiado? Un abrazo.
Bueno, ha cambiado que se la encontró en una buena posición, un poquito cerca de la banda derecha. Ha funcionado 3 o 4 partidos. Vamos a ver si tiene la progresión. La verdad es que se lesionó el otro día, fue una pena, pero por fin funciona, es verdad.
Hola, Maldini, buenas noches. ¿Qué pasa, crack? Quería preguntarte por el San Paoli, que va último en la clasificación, y si lo ves con posibilidades de salvarse, ya que lleva un par de temporadas ahí al filo del descenso. Muchísimas gracias, hasta luego.
Se refiere al San Paoli, ¿no?
Al San Paoli de Hamburgo.
De Hamburgo.
Pero se refiere a que está último en segunda división. Y la verdad, pues...
Estaba en la Bundesliga hace nada.
Estuvo en la Bundesliga hace tiempo, ahora está en segunda división. O sea, está último de segunda. Si se va a salvar, pues la verdad, pues, tampoco tengo un conocimiento tan profundo de los equipos de abajo de la segunda división de Alemania.
Un barrio divertidísimo, ¿eh?
Sí, estuve.
Te lo recomiendo.
Alguna vez, sí.
Muy buenas, Julio. Quería saber qué opinas de Bacambú. ¿Crees que tiene potencial para jugar en un equipo de primer nivel? Gracias.
Pues aunque no está ahora en su mejor momento, me parece que es un futbolista para... Bueno, ya está en un equipo de primer nivel, como es el Villarreal, pero si te refieres a un grande, quizá no tanto, pero tiene velocidad, es un futbolista muy explosivo. A mí desde que estuve en Turquía en Bursaspor, que ya le seguí mucho, me gusta mucho.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que Guardiola tendrá que cambiar su estilo de juego si quiere triunfar en la Premier? Muchas gracias.
No lo creo. Yo creo que Guardiola, con su estilo de fútbol, que además no tiene por qué cambiarlo, porque ha ganado muchísimo con ese estilo, con el Barça, fundamentalmente, no debe cambiarlo y puede ganar la Premier.
La última.
Buenas noches, Julio. Icardi es el pichichi de la Serie A, junto a Zeko, pero el Inter no acaba de arrancar. Por lo tanto, ¿crees que lo veremos el año que viene en un equipo de más nivel? Gracias.
Pues me encantaría ver a un equipo que peleara por una liga importante, porque el Inter no va a pelear. Sí, es un delantero completísimo, ya no solo goleador, sino muy completo, Icardi. Sí.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Hasta aquí Maldini Plus, tramo final.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este jueves desde las 11:05, fútbol en Yokohama. Club América, Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vive con nosotros las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2016.
Dar cera, pulir cera.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡La mete hasta de rebote!
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Líderes.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Necesito 3.
¿Qué?
Quiero 1.700 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y hasta 2 años de garantía.
Haz realidad todos tus deseos con un Volkswagen Golf seminuevo en Dustbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes, TAE 10.26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dustbeltauto.es.
León vuelve a ser el escenario de la Copa Sobal en el Palacio de los Deportes. Los 4 mejores equipos de la Liga lucharán por el segundo título oficial de la temporada. Sábado 17 de diciembre, semifinales. Fútbol Club Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja a las 5. Y a Banca de Mar León, Freikin Balomano Granollers a las 7. Y la gran final el domingo 18 a partir de las 5:45. ¿Te lo vas a perder?
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos cerrando, Jesús Bueno.
Hola, Juanma. ¿Sabes?
Cerrando por hoy, no vamos a cerrar el programa.
Sabe más Maldini de fútbol que La Volpe, ¿eh?
Sí.
Pero bastante más.
No, La Volpe sabe mucho, ¿eh?
Sí. Ha estado bien. Ha habido un momento que no sabía lo que decía, pero ha estado bien. Bueno, te cuento que la Real Sociedad ya tiene fecha para estrenar estadio, esa remodelación que
he visto la foto hoy, impresionante, ¿eh?
Guapísimo quedará Anoeta. Bueno, esa fecha va a ser la temporada 2019-2020. Las obras van a comenzar el próximo mes de marzo, pero no van a afectar al equipo. Es decir, que la Real va a seguir jugando en su campo. En segunda división, el UCAM Murcia ha fichado como entrenador a Francisco, el ex del Almería o del Levante. En Inglaterra, el Chelsea ha renovado a César Azpilicueta hasta el año 2020. Y hablando del Chelsea, la Federación Inglesa ha impuesto una sanción ejemplar tanto al club londinense como al Manchester City. Recordarás por aquellos incidentes que se produjeron al término del encuentro entre el Chelsea y el City, que acabó con ese patadón del Kun Agüero.
Fue una tangana.
Fue una tangana en la que estuvieron muchos jugadores de uno y otro equipo, bueno, pues la Federación
Inglesa...
Pero
que no fue mucho más que la que hubo el otro día en el Bernabéu, con el Deportivo La Coruña
no,
y
pero,
Pero
la Federación Inglesa entra a saco, y entra tan a saco que al Chelsea, como club, le ha impuesto una multa de 100.000 libras y al City 35.000. Así que se anden con cuidado para la próxima. En Alemania, el Bayern Múnich ha renovado al delantero polaco Robert Lewandowski hasta el año 2021. Y en la NBA, desde la 1:30 está en juego el Memphis Cavalier con Marc Gasol y LeBron James. A la 1:30 también va a comenzar el Orlando Atlanta con Serge Ibaka. A las 2 va a comenzar el Minnesota Chicago con Ricky Rubio y Nikola Mirotic. Y a las 3 los Knicks de Billy Hernán Gómez se van a enfrentar a Phoenix.
Foto, cerramos.
Ayer nos pegaron palos por entrevistar a La Bomba y
pero
hoy
a otros les gustó mucho.
Y hoy no, hoy nos dan zanahorias porque les ha gustado mucho el programa.
Así es la vida.
Muy bueno el programa de hoy, por favor, no traigáis más vagos como el de anoche. Y un oyente, por cierto, nos dice que Kubota es una marca de tractor, ¿eh? Para que lo sepamos.
¿Kubota?
Sí, es una marca de tractor aquí en España.
¿Hay tractores Kubota?
Sí, sí. De hecho, ahí está la foto ahí que nos ha tuiteado Melero.
Yo soy de Massey Ferguson.
¿Cómo?
Yo soy de Massey Ferguson.
Ah, vale, vale, vale. Sí. Pues nada, que te vaya bien entonces.
Muy bien. Y a ti también.
Hasta luego.
Adiós. Nos vamos mañana. Más partidazo de COPE a partir de las 11:30 de la noche. Todavía sigue la cena de empresa de la COPE por Madrid.
Y lo que le queda.
Y mañana a las 11:30, Ancelotti, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.